Pues ya estamos en la última hora de nuestro programa. Jorge Gutiérrez, ya saben, en los mandos técnicos, Pilar Vicente, Alejandro González, está Maite López, Rosa de Lima. Y ya aquí en el estudio, Roberto Macedonio. Pero bueno, Roberto.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Tenemos al teléfono al doctor Sánchez Martos, así que vamos a hacer un mano a mano.
Qué bien, qué bien.
Hoy sabemos que, como mañana se celebra el Día Mundial del Corazón, pues hoy queríamos pensar en nuestro corazón, que ese es el lema, además de este Día Mundial que se celebra mañana. ¿Qué tal, profesor Sánchez Martos? ¿Qué tal, doctor?
Pues encantado de saludaros a todos y pediros disculpas por no estar con vosotros allí en el estudio. Pero bueno, espero que las conexiones vayan de nuestra mano y nos ayuden.
Claro que sí. Lo primero es lo primero y los pacientes entendemos que es prioritario absolutamente. Así que, doctor Sánchez Martos, las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en España, igual que en todos los países desarrollados, pero se trata realmente de una causa de muerte evitable, nos dice usted, profesor.
Pues así es, y yo te agradezco que modifiques el titular, un titular que está en todos los medios de comunicación, en Internet, siempre que busquen. Ustedes verán que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte, les falta el apellido. Primera causa de muerte evitable, solamente modificando nuestros hábitos de vida, evitando los factores de riesgo que luego recordaremos. Así es que está en nuestras manos, está en nuestras manos
y además,
disminuir la muerte.
Doctor, con la COVID hemos aprendido que el corazón ha sufrido y mucho, que se ha tardado más de lo normal. He oído que, claro, que 33 minutos, que parece ser que es lo que se tardaba en asistir a un enfermo que estaba padeciendo un infarto, esto es mucho tiempo, ¿no?, para alguien que está entre la vida y la muerte, ¿no?
Totalmente cierto, totalmente cierto. Estos son los efectos colaterales de la COVID-19, ya no solamente en los retrasos que ha habido en el diagnóstico y el tratamiento de pacientes con cáncer, sino también en las enfermedades cardiovasculares. Pero también decirte que en muchas ocasiones ha sido consecuencia de que las personas tenían ese dolor en el pecho y, bueno, pues se han tomado un paracetamol, un ibuprofeno, vamos a dejar que pase el tiempo.
Sí, efectivamente. Mientras recuperamos al doctor Sánchez Martos, nosotros vamos a hacer un viaje al corazón por dentro para celebrar este Día Mundial de este órgano que late más de 3.000 millones de veces a lo largo de nuestra vida y bombea más de 7.000 litros de sangre al día. Estamos deseando descubrir cómo es el interior de este órgano, Roberto.
Qué emocionante. Seguro que visitar un corazón por dentro es algo apasionante, así que no vamos a esperar más. Tiene un tamaño aproximado, pues diríamos que es el equivalente al puño de una persona adulta, más o menos. Si ustedes cierran el puño, ese es el tamaño que tendría su corazón. Y ahí me voy a meter, ¿eh? Ya sabemos que se encuentra en el pecho, pero vamos a acceder por otro sitio. Yo estoy listo para entrar. ¡Ahí vámonos!
Ay,
estoy, Nieves.
¿Pero dónde estás?
Estoy en el interior del cuerpo humano. He entrado a través de este catéter. Gracias a él he accedido al interior. Esto debe ser la arteria radial. Es decir, que estoy en la muñeca. La muñeca de este humano, lejos del corazón. Por eso se oye muy a lo lejos el latido. Esta es una forma habitual de acceder a este órgano mediante el catéter. Y aquí, de hecho, bueno, pues voy a intentar acercarme.
Venga,
yo creo que si me dejo
llevar... Mucho cuidado,
llevar...
por favor. Sí. Cuidado con el paciente.
Ay, 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 no la vayamos a liar.
Eso es.
Lo que sí te digo es que en la muñeca, bueno, ya estoy subiendo, ¿eh? Hay una gran corriente de sangre, esto es ir flotando. Y si me dejo llevar por esta corriente sanguínea, yo creo que voy a acabar en el corazón. Ahora estoy ascendiendo, esta debe ser la braquial, cada vez más cerca del corazón. Esto se aprieta. Ay, 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 ya llego. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy!
¡Cuidadín! Wow. ¿Qué ves? ¿Qué ves?
¡Impresionante! Dentro de este órgano tan importante, todo está teñido de rojo, Nieves, un rojo intenso, y noto cómo los latidos empujan todo aquí dentro, incluido a mí mismo, me están mareando los latidos. Claro, esta debe ser una de las cuatro partes en las que se divide el corazón. Sin duda hemos llegado por la arteria aorta al ventrículo izquierdo. Estoy rodeado de sangre, pero aquí hay una gran caída libre. Y esto es como ir por un tobogán de sangre, Nieves. Menudo recorrido. Estoy cayendo hacia abajo ahora porque aquí la sangre fluye entre ventrículos. Es un proceso muy rápido. ¡Qué mareo! Por Dios, parece que ahora estoy llegando a la arteria aorta. Esta es la arteria más importante del organismo. Vamos a ponerle ritmo al corazón, porque la función de esta arteria, lo que veo, es que aquí la sangre oxigenada, de hecho aquí respiro mucho mejor que antes, esta sangre está oxigenada y va desde el corazón al resto de nuestro cuerpo. Lo único que yo soy alto y esto cada vez se estrecha más. Aquí se empieza a dividir la arteria. A ver si no me pierdo, no sé. En fin, esto
cuidado.
Cada vez se divide en partes más pequeñas que deben ser las coronarias, las arterias coronarias. En fin, a ver dónde acabo, a ver si no me pierdo.
Quédate por ahí, venga. No te pierdas, quédate por ahí. Porque hemos recuperado al profesor Sánchez Martos. Estamos hablando del Día Mundial del Corazón, ese lema piensa en tu corazón. Estábamos hablando de hábitos cuando de repente se ha cortado doctor Sánchez Martos, así que le recuperamos hablando de esos efectos colaterales que esta pandemia está teniendo en las enfermedades cardiovasculares, ¿no?
Así es, Nieves. Le decía que en muchas ocasiones han sido las personas que padecían este dolor de pecho que, bueno, pues en vez de ir al hospital se tomaban un paracetamol, un ibuprofeno, allá se pasará, por miedo a acudir a los servicios de urgencia, por miedo al contagio. Y eso ha hecho retrasar el diagnóstico y en muchas ocasiones llegar a la muerte porque estábamos ante un infarto de miocardio. Pero hoy Roberto, que se ha metido en el corazón, se ha metido con lo que seguramente que a muchos de nuestros oyentes les habrán hecho a ellos o a sus familiares. Es un cateterismo cardíaco. Es decir, que nosotros vemos el corazón gracias a lo que ha hecho Roberto. Por la arteria radial que está en la muñeca, metemos un catéter. En ese catéter se ha metido Roberto y ese catéter está en una arteria. Por eso le ha costado tanto trabajo al principio subir, porque claro, la sangre del corazón sale por las arterias con fuerza, llega por las venas, pero él está en una arteria, entonces ha tenido que luchar contra la fuerza de la sangre y al final ese catéter, que es por donde está en Roberto, ha llegado hasta la arteria aorta y se ha metido en el ventrículo izquierdo. Y ahí dice que se marea porque la sangre fluye, claro que sí. Fíjate, Roberto, lo importante que es dónde estás. La arteria aorta es la arteria más importante del cuerpo humano, que sale del ventrículo izquierdo. Su función es dar sangre a todo el organismo, también a los dedos pequeñitos del pie. Pero lo primero que hace el corazón es protegerse. Fíjate que en cuanto sale la arteria aorta del ventrículo izquierdo, ves ahí unos orificios pequeñitos. Son las arterias coronarias, porque tienen que dar sangre al corazón. Y ahora estarás en una de esas arterias coronarias, te va a costar trabajo, pero ahora déjate llevar y dinos qué es lo que ves dentro de esas arterias. Todo rojo, ¿vale?
Sí, sí.
Pero ¿puedes circular bien o ves algo en las paredes de esas arterias coronarias?
A ver si has encontrado alguna complicación, ¿no?
Pues fíjese, doctor Nieves, yo intento avanzar por esta arteria coronaria, que es mucho más pequeña que la aorta de la que veníamos, y lo que estoy encontrando exactamente, ay, es algo complicado, porque aquí, ay, estoy en apuros, doctor.
¿Estás en apuros?
Nieves, iba perfectamente, pero es que no puedo avanzar, me estoy quedando pegado a las paredes,
claro,
de la arteria, no me deja avanzar, está todo cubierto, Jesús, por una sustancia, bueno, que no me deja circular y además me estoy poniendo perdido, parece que, no sé,
claro.
¿Qué es esto? Es como mantequilla.
Porque eso es grasa, porque eso es el colesterol, esas son las placas de colesterol que se producen como consecuencia de que tomamos demasiadas grasas animales y entonces el colesterol es uno de los factores de riesgo de para que tenga una persona pues una angina de pecho o un infarto. Ese colesterol se va depositando sin que nosotros nos demos cuenta en las paredes de las arterias. Y por eso te vas pegando ahí.
Claro,
porque
sí,
ahí
sí,
es
claro.
Donde se pega el colesterol. Y va obstruyendo poco a poco.
Vamos a intentar que haga la ruta, porque yo quiero, doctor, que usted nos dé todos los consejos para realmente evitar. Ha dicho que las enfermedades coronarias serán evitables, pues las queremos evitar. Así que termina el viaje ya, Roberto, por favor.
Sí, yo estoy intentando avanzar, pero efectivamente he pasado esta zona de colesterol con mucho esfuerzo y no me lo puedo creer. Es que me he visto envuelto en un auténtico atasco aquí. No hay forma de avanzar, doctor Nieves. Siento una enorme presión. También hay atascos en las arterias.
Es
impresionante.
Ya.
La sangre me está empujando, pero no avanzamos, ¿eh? No sé.
Pues quédate quieto ahí, que te lo vamos a solucionar enseguida. Como dice Nieves, bueno, pues los factores de riesgo para que se provoque una angina de pecho o un infarto de miocardio es que, por una parte, lo más importante es el colesterol. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con nuestra dieta. El sobrepeso, la obesidad, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el sedentarismo, el no movernos. Eso hace que poco a poco las arterias coronarias, que fíjate que son importantes, son las que dan sangre al corazón, pues se puedan ir obstruyendo poco a poco con ese colesterol. Y ahora, el atasco que tiene Roberto Nieves es porque ese colesterol, bueno, ha provocado un trombo. Ahí hay un trombo y por eso el paciente no le llega sangre al corazón, está obstruida la arteria coronaria y tiene ese dolor, que ahora veremos si es una angina de pecho o un infarto. Pero
bueno, al margen del viaje y al margen de todo lo que estamos contando, que enseguida veremos si se produce o no se produce un infarto, yo quiero que nos diga que si al corazón habría que revisarlo una vez al año. Si los que no pueden, porque su profesión se lo impide y tienen que estar siempre sentados, ¿qué deberían hacer por lo menos una vez a la semana o dos veces en semana, doctor, para cuidarlo?
Bueno, está claro, las revisiones no las hacen en todas las empresas, ¿eh? Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es no huir de esa revisión periódica que todos los años nos hacen en nuestro servicio médico de empresa. Y si no lo tienes porque eres autónomo, pues vas una vez al año y, como siempre digo, llamas a la puerta de tu médico en el centro de salud y te hará una revisión. Pero lo más importante aquí es, como tú bien dices, esas personas que por su trabajo tienen que estar mucho tiempo sentados o mucho tiempo de pie.
Dependientes,
por ejemplo. Bueno, no mover las piernas, tanto si estás sentado como si estás de pie, hace que la sangre se vaya quedando más espesa y vaya provocando pequeños trombos, pequeños coágulos, que se pueden desprender y llegar hasta las coronarias. Pero claro, es que la arteriografía coronaria, que como te digo, se habrán hecho muchas personas que nos están escuchando o a sus familiares, no solamente es para diagnosticar, porque ahí nosotros ponemos un contraste y vemos todo el corazón y vemos las arterias coronarias y vemos que una está obstruida. Bien, pero es que luego el médico que está haciendo esa prueba mete otro catéter con un medicamento para disolver ese trombo y acaba de salvar una vida. Y en el caso de que no se pudiera, mete otro catéter que lleva en la punta como un muelle, como los muelles de los bolígrafos, y ese muelle llega hasta la zona donde está estrechada la arteria, lo suelta, se expande el muelle y está salvando la vida de una persona. Por eso es muy importante que la persona que tenga ese dolor de pecho acuda a urgencias, porque el tiempo aquí es vida. Es lo que acabo de explicar, es como ponemos los stent, que tan conocidos son ahora. Stent son los muelles que ponemos dentro de las coronarias. Ahora que ya hemos puesto el stent, Roberto verá que puede salir perfectamente y que puede volver otra vez a nuestra vida, porque él va a regresar por el mismo sitio, porque vamos a quitar el catéter, él se va a enganchar en el catéter y ya hemos quitado la obstrucción del corazón provocada por todos estos factores de riesgo que te he contado. La persona que no se mueve, taxistas, camioneros, dependientes o tú misma, que estás mucho tiempo sentada en el estudio,
sentadas, ¿verdad?
Claro, al menos cada hora conviene salir del coche pasear, aunque sean 2 minutos nada más, alrededor del coche, la dependienta que está mucho tiempo de pie, pues irse al servicio o a cualquier despacho y hacer unas cuantas flexiones con las piernas y las rodillas, y tú misma, pues cuando llegan el boletín de noticias, debes de levantarte, debes de mover las piernas, hacer dos o tres flexiones y pasear un poquito por el estudio. Eso ayudará a que no se provoquen estos trombos que afectarán a nuestro corazón.
Pues le vamos a agradecer a Roberto ese viaje que nos ha enseñado tantísimo. Yo no sé si la gente joven como sí. Tú, Roberto, os cuidáis o realmente pensáis que esto del corazón va para las personas mayores.
Realmente es verdad que cuando la gente de mi edad escuchamos este tipo de consejos, mucha gente, y hablando con mis amigos también, nos da la sensación de que nos queda lejos, pero tenemos que cuidarnos. Es el mensaje que hay que dar, que la juventud no siempre va ligada a la salud, por desgracia, y también independientemente de nuestra edad, tenemos, yo creo, que llevar un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, comer bien y cuidarnos para no encontrarnos luego con ese colesterol que he visto yo dentro de este humano y este tipo de cosas.
Claro, porque, doctor, ¿cómo podemos diferenciar una angina de pecho de un infarto?
Pues mira, realmente es sencillo, aunque luego es complicado cuando llegamos a ver al enfermo. Pero para que todos lo entendamos, una angina de pecho es un dolor en el pecho, un dolor en el centro del pecho, como si estuvieran presionándote fuerte, te falta el aire, y ese dolor se va hacia el brazo izquierdo, incluso hacia la muñeca, hacia el cuello. Bueno, ese es el mismo dolor que el infarto, el dolor es el mismo. Se está quejando el corazón porque no le está llegando sangre, o porque está obstruido parcialmente una coronaria, o porque se ha obstruido totalmente. En la angina de pecho lo que existe es una obstrucción parcial, y ese dolor, que suele durar entre 15 y 25 minutos, cede con el reposo. Se produce ese dolor cuando se hace un esfuerzo, cuando alguien se pone a subir escaleras y le da el dolor. Bueno, si esa persona, lo primero que hay que hacer cuando da el dolor es quedarse en reposo, claro, y por supuesto llamar al 112 o acudir a urgencias de un hospital. Pero la angina de pecho, el dolor cede a los 20-25 minutos si estamos en reposo. Sin embargo, en el infarto no. En el infarto es el mismo dolor, la obstrucción de la coronaria o las coronarias es completa y sigue el dolor porque se queja el corazón y no cede con el reposo. Es un dolor que dura más de 30 minutos.
Bien, pues ahí está la diferencia. Doctor, yo sé que tenemos casos de personajes conocidos por todos que en un momento determinado, cuando le dio un infarto, se tomó una aspirina. ¿Usted recomienda esto o qué podemos decir? ¿O es
sí,
mejor?
Bueno, a ver, las aspirinas, la aspirina, el ácido acetilsalicílico, es un anticoagulante. Seguro que muchos de nuestros oyentes están tomando un medicamento que se llama Adiro. El Adiro es una aspirina, pero de 100 miligramos, es una aspirina, digamos, 125, es como una aspirina infantil. Y están tomando eso porque tienen una enfermedad que puede provocar trombos, y esa pastilla que toman todos los días evita que aparezcan trombos. Hay otras personas que el factor de riesgo de que puedan tener trombos es mayor, y son las personas que toman Sintrón. El Sintrón es una pastillita que se toma todos los días y que es como la heparina, es un anticoagulante para evitar que aparezcan los coágulos. Por tanto, si una persona tiene un dolor en el pecho y se queda en reposo y se toma una aspirina, pues está ayudando a que ese trombo pueda disolverse. No se va a disolver del todo, pero pueda disolverse y no tiene ningún efecto secundario, a no ser que sea una persona que tenga una úlcera de estómago, que eso ya lo sabrá la persona. Por tanto, bueno, es importante saberlo, pero lo más importante y fundamental es que ante cualquier dolor de pecho, incluso en las mujeres, por favor, porque se sigue pensando que el dolor de pecho en la mujer tiene que ver con el histerismo, y eso bajo ningún concepto lo podemos seguir aceptando. En Internet, en Google, se pone infarto de miocardio y enseguida aparece la imagen de un hombre con la mano en el pecho, con dolor en el pecho. Las mujeres también, ante cualquier dolor en el pecho, por favor, acudan a urgencias. Y si no es un infarto, genial, pero si lo es, cuanto antes se actúe con el cateterismo cardíaco que hemos explicado, salvaremos una vida. Y decirle a Roberto y a todos los jóvenes que cada vez estamos viendo infartos en gente más joven. El infarto no es una enfermedad de viejos, no es una enfermedad de gente mayor. Cada vez vemos más, porque cada vez hay más jóvenes con colesterol aumentado, con aumento de la tensión arterial, hipertensión arterial. Cada vez hay más niños y jóvenes con sobrepeso y obesidad. Y estos son los factores de riesgo que nosotros podemos evitar comiendo bien, teniendo una alimentación equilibrada, una dieta mediterránea, haciendo ejercicio físico, que no hay que apuntarse a un gimnasio, que el que quiera, vale, pero que puede salir a pasear entre 30 y 40 minutos todos los días con un paso ligero, y eso ayudado con dejar de fumar o con no consumir excesivo alcohol, nos va a ayudar a que disminuya el colesterol y que disminuyan los factores de riesgo que provocan estos trombos y, en definitiva, la angina de pecho o el infarto de miocardio.
Pues, doctor Sánchez Martos, le hemos dedicado al corazón y al Día Mundial del Corazón. Por cierto, mañana estará a las 4:30 de la tarde el doctor Valentín Fuster, al que usted conoce sobradamente.
Gran maestro, claro que sí.
Sí, señor, toda una eminencia, será a las 4:30 de la
tarde. Qué
suerte,
lo escucharé, con toda seguridad.
Gracias, doctor, un abrazo fuerte.
Muchas gracias a todos y pensar en vuestro corazón.
Exactamente, y gracias también a Roberto Macedonio por haber hecho este viaje en el Día Mundial del Corazón y saber que hay muchas personas que tienen miedo a acudir al médico o al servicio de urgencias, han padecido enfermedades cardiovasculares, incluso a veces, todos esos miedos hay que vencerlos.
Exactamente.
Hay que intentar cuidar y hacernos por lo menos un chequeo una vez al año, a ver
no
en qué estado
nada.
Está nuestro corazón. Gracias, Roberto.
Gracias, Nieves.
Hasta la próxima y nosotros hacemos un alto. Cuidado que llegan los cronistas de la villa para analizar la situación de Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hoy, martes, la noche de Champions llega con la segunda jornada de la Copa de Europa. Desde las 8:30 por el 106 de la FM, Milán, Atlético de Madrid y Real Madrid Sheriff.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues aquí estamos ya en el Con Permiso, es martes y día 28 de octubre. ¿Cómo ha pasado, Constantino, el mes, ¿no?, de septiembre. Pues, ha sido increíble.
Prácticamente hemos pasado al otoño, así sin darnos cuenta, como de hoja caída. Como de hoja caída, y afortunadamente lo que hacemos los martes es levantar la hoja madrileña.
Bien, yo lo que quiero que sepan los oyentes que Constantino Mediavilla, que tiene además mucho mérito porque ha recuperado en el periódico Madrid Diario,
sí,
ha recuperado lo que es la entrega, el folletón de novela, entrega por...
novela por entregas.
Ya está, pero que esto se hacía mucho en los periódicos...
Decimonónicos,
¿no?
El siglo XIX yo creo que fue realmente el nacimiento. Y luego en el 20 ha habido también, ¿eh? Estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando del siglo anterior, pero bueno...
Está muy bonito que hagas esto.
A Tolstoy se le ocurrió hacerlo nada más y nada menos que con Guerra y Paz.
Pues fíjate.
Por ejemplo, o a Dickens, o a tantos y tantos que en un momento dado, Galdós, Valle Inclán, decidieron hacerlo. Así que en Madrid Diario hemos decidido que toda aquella novela que tenga por objeto Madrid o que esté dibujada o escenificada en la Comunidad de Madrid, pues tendrá la posibilidad de convertirse en un folletín, en una novela por entregas.
Por entregas, pero esto es fabuloso. Bueno, tenemos a los cronistas hoy, muchos temas que aquí encima de la mesa, así que saludamos ya a Ángel del Río, cronista de la Villa. Muy buenas, Ángel.
Buenas tardes, Nieves, Contrastillo.
¿Qué tal estamos?
Bueno, estamos empezado el otoño, que parece una prolongación del verano en Madrid, afortunadamente.
Sí.
Es un tiempo espléndido
y
vamos a disfrutarlo todo. Y empezamos prácticamente la temporada en octubre.
Sí, señor. Sí. Muy bonito el día, es verdad. Y la tarde que se nos ha quedado. Pues bienvenido, Ángel.
El azul velazqueño que tenemos en Madrid como no hay otro.
Sí, señor. Pues vamos a saludar también a Pedro Montoliu, cronista de la Villa, que estás, Pedro, en un instituto en este momento, emblemático,
sí,
además.
En el instituto más antiguo de Madrid, uh-huh, el Cardenal Cisneros, sí, que junto al de San Isidro, pues el año pasado cumplieron 175 años.
Ah, ¿y qué haces ahí en el instituto?
Pues
¿estás,
mira,
has vuelto a estudiar?
No, han inaugurado hoy una exposición para celebrar esa efemérides que el año pasado, ¿sí?, no pudieron realizar por a causa de la pandemia, y la verdad es que ha sido, o sea, estamos recorriendo el instituto y es como, de verdad, un paseo por la historia.
¡Ay, qué bonito! Ahí ve un libro.
Uy, casi dos. Aquí, de verdad, o sea, viendo estos gabinetes y estos laboratorios, es impresionante lo que tienen. Y no me extraña que aquí estudiaran desde los Machado a Clara Campoamor, Victoria Kenny, Enrique Tierno Galván, o sea, yo qué sé, han pasado por Jardiel Poncela, han pasado por aquí, yo creo, lo más granado de la sociedad madrileña. O sea,
qué bueno. Pues recuerdos a los amigos del Instituto Cardenal Cisneros. Vamos a saludar también a Antonio Castro, cronista de la Villa. Hola, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Esperaba que hoy nos viéramos cara a cara después de tanto tiempo.
Sí, ahí el único problema es que seguimos con normas anti-COVID y no cabíamos todos. Daba mucha pena dejar a uno quedarse con... Así que lo mejor es que de momento sigáis ahí. Y vamos a analizar, Antonio, Pedro, Ángel, ¿qué pasa en Madrid, Costa?
Como hemos empezado literario, si te parece, vamos a hablar un poquito, vamos a poner el titular, cada uno a la nueva normalidad, cada uno por donde quiera, distinto al anterior, porque hemos elegido la Feria del Libro, por ejemplo, hemos elegido El Rastro, hemos elegido la Maratón. Bueno, eran tres, pero eso significa, como decía Antonio, que nos vamos viendo y nos vamos viendo más y nos vamos viendo mejor. Vamos a empezar por Antonio, vamos a hacer el sentido inverso para empezar y luego retomamos. Feria del Libro, Antonio, ¿cómo la ha visto?
No la he visto directamente. Esas reuniones multitudinarias realmente me agobian un poco, y sobre todo porque yo leo todo el año, quiero decir, no necesito ir al Retiro a comprar un libro, prefiero comprarlo en las librerías de mi barrio. Y tampoco es el mitómano de los que va buscando la firma de un autor.
Ni siquiera la de Pedro Montoliu, Antonio.
Iba a decir que lo siento por el compañero Pedro, que sé que ha estado firmando con gran éxito. Además, creo que lo escuché por Radio Nacional el otro día también, el domingo, me parece.
Ah, bueno, pero sí, también Antonio en Onda Madrid, que le hemos entrevistado con su libro, sí, de los años 20, la verdad.
Y María Antonia Quesada, que la tiene muy cerca siempre, Pedro, no sé si estará en el gabinete con él,
sí,
pero que también
aquí,
ha firmado. También ha firmado, dar un beso de nuestra parte. Venga, vamos a poner otro Pedro es muy de correr maratones. La maratón, ¿eso es vuelta a la nueva normalidad?
Es vuelta a la nueva normalidad, estuve viéndola y la verdad es que la gente, los corredores la cogieron con mucho gusto, de verdad, porque yo creo que lo mismo que has dado tres ejemplos, tanto el rastro como la maratón como la feria, que son tres puntos que la ciudad vive con emoción normalmente, pero que en esta ocasión yo creo que ha sido especial, porque la gente tenía muchas ganas de volver a sentir esas sensaciones ya que parecían perdidas.
Y el rastro que nos queda con Ángel del Río, que le hemos encontrado ahí más de una vez, y de dos y de tres, ha vuelto, todos los puestos ya, eso sí, con mascarilla, Ángel, y con control de la policía de la zona.
Sí, pero no se va a perder nunca el espíritu del rastro, aunque ya hay que ir con mascarilla y despacito y a distancia, porque el rastro se ha vuelto a encontrar con la tradición más antigua del mercado al aire libre de Madrid y, naturalmente, con el regateo, que es una condición indispensable para visitar el rastro. Me parece que decir volver a la normalidad, ojalá sea así, porque creo que la última vez que hablamos, o de las últimas veces, esa vuelta a la normalidad se truncó y se volvió otra vez a la normalidad indeseada. Esperamos que esta ocasión sí, que el hecho de que los libros se hayan reencontrado con el Retiro, que es un sitio particular donde se puede leer, no solamente se puede ver de las casetas, se puede disfrutar de esta lectura, el volver al rastro, al regateo, al trapicheo, al trapicheo en el buen sentido de la palabra,
sí.
Y volver también a mover las piernas por Madrid corriendo, creo que debe ser una normalidad que de verdad sea definitiva y que no unos grupos de individuos salvajes quiebren esa normalidad y volvamos a las andadas.
Pues fíjate, como estamos en otoño y hablamos del rastro, dentro paso doble. Paso doble de Manuel Gracia, pianista, compositor, en fin. Yo creo que fue el primer pianista de los estudios de Televisión Española, nada más y nada menos que en el Paseo de La Habana.
Oye, ya al hilo de lo que estamos diciendo, Feria del Libro, por cierto, concluye con 384.000 visitantes y más de 9,1 millones en ventas. La gente tenía ganas de comprar libros. Bueno, hemos hablado de El Rastro, de la maratón, pero ¿qué me decís de la hostelería y la restauración que recupera la libertad horaria, igual que el ocio nocturno? ¿Vamos muy acelerados, Ángel?
Yo creo que es una buenísima noticia que la indisciplina, que en algunos casos ha dado, desgraciadamente, no lo perturben. Yo creo que es una necesidad que en Madrid se abriera, no solamente desde el punto de vista comercial y de intereses de la gente que se dedica a este sector, sino también de la propia escaparate de Madrid, de la propia idiosincrasia de Madrid, pero vamos a hacer un uso adecuado y no como se ha hecho hasta ahora en otras aperturas que ha habido, porque, insisto, hay que hacer un llamamiento a la cordura, un llamamiento a la honradez y, sobre todo, a la disciplina de los madrileños y de la gente que nos visite, que se comporte adecuadamente, que cumpla todos los requisitos extraordinariamente y que no tengamos que lamentarnos después de que esto se haya abierto, no precipitadamente, yo creo que no, yo creo que se ha pasado un tiempo adecuado, pero que el tiempo nos dará la razón de ver si nos merecimos de verdad esta situación que tenemos ahora.
Cines, teatros, aforos. Yo creo que Antonio Castro sigue asistiendo, salvo que me diga ahora que no también.
No, en absoluto. De hecho, en cuanto cuelgue, me voy a ver el musical Tina.
Bueno. ¿Y cuál es tu sensación?
Mi sensación, Antonio, es que ya se darían con un canto en los dientes los productores de teatro, hablo a los privados, porque a los públicos les da igual perder ríos de dinero, con que tuvieran el 70% de aforo cubierto. Están ya al 100%. Y yo he estado esta semana pasada en dos teatros privados y la asistencia era escasísima. Porque, claro, además, si se cuenta, por ejemplo, que ahora los musicales que están cogiendo a toda marcha ahora van a poner a la venta cada día unas 15.000 localidades solo los espectáculos musicales. Y los sábados que tienen doble función, 30.000 localidades. Yo me pregunto, por mucho que esté autorizado el 100%, ¿hay 30.000 personas que cada sábado vayan a ver un musical?
Viene mucha gente de fuera también, Antonio, ¿no?
Pues no sé si está tan recuperado el nivel de visitantes, ¿eh? Sobre todo que los musicales va básicamente el turista hispano o el turista nacional.
Sí.
No creo que un turista alemán se vaya a ver, no sé qué decir, gris en castellano.
Ya.
Voy a recuperar con Pedro Montolío, dándole una vuelta a su libro, Sus felices años 20, lo que ha pasado con Madrid Diario, que comentabas al principio, que es la recuperación de esa novela por entregas. El complot de las Magdalenas es el primero de los números y ya va para todos, porque tiene que ver con la política y tiene que ver con Manuela Carmena, obviamente, ¿no? ¿Tú crees, Pedro, que tenemos capacidad de reinvención los digitales recuperando algo como esa novela decimonónica?
Sí. Sí, mira, yo siempre he sido un defensor de la novela por entregas. Bueno, solo te voy a decir una cosa. Cuando yo dirigía La Vanguardia en Madrid, durante los meses de verano, tenía a todos los redactores escribiendo uno cada día un capítulo de una novela por entregas, policíaca. Y la hacíamos y nos lo pasábamos estupendamente. Y creo que es una muy buena fórmula para hacer que personas que a lo mejor no quieren leer un libro de 500 páginas o de 600 páginas, como a lo mejor son los míos, se pongan a leer una novela policíaca por entregas o una historia como la del complot de las Magdalenas, que tiene muy buena pinta, todo hay que decirlo.
A mí, de verdad, dejarme que bautice a nuestro amigo Mediavilla como Constantino I el Innovador, porque es una constante en Madrid Diario la innovación, y la imaginación de este muchachito es extraordinaria. Volver otra vez a la novela por entrega me parece algo estupendo. ¿Y cómo se puede innovar volviendo al pasado? Pues sí, señores, se puede hacer, y es una idea estupenda que va a tener un éxito rotundo.
Qué bonito. Mire, esta canción es antigua, es del pasado, pero tiene mucho que ver también con los cronistas.
Cine, más cine, por favor.
¿Has visto, Nieves, lo que ha pasado con los palmeros en Madrid, desbordados por la solidaridad con La Palma, que paralizan los puntos de donación porque han dicho, estamos desbordados? Eso sí que es solidaridad.
Y lo que han dicho es que el que quiera ayudar, que llame a un número de teléfono o que directamente mande su aportación a los, vamos a decir, a los números de cuenta de instituciones.
Sí.
Porque a ver si aquí luego viene algún listo y no.
Fíjate que al hilo de esto hablábamos
directo.
Y se lo trasladamos a los tres, a ver quién de ellos ha vivido en Madrid o recuerda el último movimiento sísmico, el último terremoto.
Pues hombre, no hace mucho, ¿eh? Hace 4 o 5 años, no fue en Madrid, pero se sintió en Madrid.
Sí.
No recuerdo dónde fue, por Extremadura, quiero recordar. Y la onda expansiva se sintió en Madrid. Yo que vivo en un último piso, además yo creo que era sobre esta hora de la tarde, estaban trabajando en el ordenador y de repente, por primera vez en mi vida, sentí un temblor en la capital, en cualquier sitio. Nunca he vivido un terremoto.
Uh-huh.
Yo recuerdo uno muy especial, eran los años 60, yo era un crío en aquella época, y se sintió tremendamente sobre las 10, 12 de la 10 de la mañana aproximadamente, y me acuerdo que un vecino salió gritando, vamos todos a la calle, no quedaron nadie, ala, venga, primero, que llegue primero, le regalo no sé qué y tal, porque realmente fue extraordinario y se notó bastante el movimiento de lámparas y el Madrid se lanzó a la calle, es el que recuerdo. Luego ha habido algunos movimientos sísmicos.
Luego ha habido algún otro, ¿verdad?
Sí, ha habido varios, pero realmente importantes.
No,
no han superado. Mira, el mayor fue en el año que yo nací, no fue porque yo naciera.
Sí, sí, sí.
En 1954 y llegó a 4 grados.
Sí, sí.
Epicentro en San Martín de la Vega, Pedro.
Efectivamente. Y luego ha habido muchos. Ha habido temblores de 1.5, 5, de 2, de 3.
Bueno, y después lo que ha habido muchísimo, y además con epicentro en el Palacio de Cibeles, han sido tremendos últimamente, tremendos. Y está haciendo,
Venga, ya estamos, venga.
Esos
vamos.
Son otros terremotos.
Vamos a la política.
Igual que un terremoto se llama Filomena, el otro le puede llamar, yo qué sé, José Luis.
No, vamos a ver una cosa. ¿A quién le han temblado las canillas con el 36, que parece un retorno? Estamos hoy de retorno, no el 36 la guerra, Pedro, que escribes un libro rápido.
Vale.
Los Juegos Olímpicos de 2036. Vamos a los cronistas. Antonio Castro, ¿sí o no?
No, yo no. Me tocó vivir toda la primera candidatura, todavía estaba en activo en Televisión Española. Reconozco que, sobre todo esa primera candidatura, pero también la segunda, supusieron una promoción importantísima para Madrid en todo el mundo, pero creo que en este momento Madrid y España en general tienen tantas necesidades que una inversión de este tipo, que recuerden, no solamente el área del Ayuntamiento de Madrid, tendrían que ser todas las, todos los estamentos del Estado quienes tuvieran que apoyar el enorme gasto que supone unas Olimpiadas, unos Juegos Olímpicos, yo pienso que no. Hay necesidades mucho más perentorias, tanto en Madrid como en España, como para plantearse en este momento el reto de organizar unos Juegos Olímpicos.
Pero, Antonio, sería para el 2036.
Sí, lo sé.
O sea, lo digo porque a lo mejor la situación actual mejora y estamos hablando de a tantos años vista, ¿no? Uh-huh. Que no piensas que sería positivo para Madrid.
Es que con la situación actual y la perspectiva y visto el resultado de los dos intentos, yo creo que no soy partidario de organizarlos.
Bien, bien. Bueno, ¿y el resto de cronistas, Pedro?
Pues yo me muevo en un campo variable. Es decir, por un lado, yo creo que Madrid sí necesita tener unos Juegos Olímpicos ya por fin. Pero por otro lado, fue tal la decepción que sufrimos cuando no nos los dieron y la inversión tan fuerte que tuvimos que realizar, que realmente es como para tentarse la ropa, ¿eh? Yeah. Entonces, si tú dices 15 años, dentro de 15 años, pero es que una para poner en marcha unos Juegos Olímpicos hay que empezar ya. Y ya es empezar a poner dinero. O sea, porque para poner todas las infraestructuras necesarias hay que empezar a poner dinero. Y efectivamente estoy de acuerdo con Antonio en que en este momento la ciudad tiene otras necesidades.
Bueno, Ángel, ¿quedas tú?
Pues si los madrileños somos tan refrenderos, podríamos emplear el de a la tercera bala vencida. Pero no tengo mucha confianza, primero, porque los dos fueron dos rotundos fracasos que no fracasaron ni por falta de inversión ni por falta de infraestructura. Fracasaron porque los Juegos Olímpicos, cuando se deciden, son hay una parte importante de política y ahí no supimos movernos como Estado ante las autoridades olímpicas. Y ha habido un chanchullo ahí muy raro. En fin, yo creo, primero, es fundamental que Madrid sí se merece organizar los Juegos Olímpicos porque es una de las pocas grandes ciudades europeas que todavía no han tenido esa oportunidad. Y segundo, que desde luego si se produce esa situación y hay un consenso en todos los grupos del ayuntamiento y se decide ir a por esa Olimpiada, hace falta una intervención decisiva en el orden administrativo, político y económico del gobierno central. Los Juegos de Barcelona fueron un éxito tremendo, se consiguieron gracias, bueno, a Samarán por una parte, pero sobre todo pues al empeño que puso el Estado en general para poder conseguirlo. Y en Madrid necesita primero tener la garantía que no ha tenido en los Juegos anteriores, la garantía de apoyo total e incondicionable de todo el Estado español, y después pues hacer una candidatura buena, fiable, que yo creo que fueron los anteriores, pero que no eran las condiciones más oportunas, y sobre todo porque en los Juegos Olímpicos hay medallas de oro, plata y bronce a la política, y quien se gana la medalla de oro es el que mejor hace la política y ejerce influencia.
O sea que tenemos un puede ser,
y el mío. A mí me convenció ayer Begoña Bellacís aquí en el programa, yo creo que lo tenía muy claro. Ella llegaría el 2036, igual a nosotros nos costaría un poco más, pero no, yo soy un sí, claro, yo creo que, dándose las circunstancias que decía Ángel también, y que tiene que estar todo atado. Y bien,
yo, sinceramente, no veo a Pedro Sánchez apoyando la candidatura de Madrid que encabezarían.
Poca confianza tiene usted en el señor Sánchez.
Por ahí va Antonio, por ahí va yo también.
Poca confianza tiene usted en el señor Sánchez, pero si no hace más que darnos dinero. Mire, 176 millones para el aeropuerto de Madrid-Barajas. Barcelona no quiere y lo suyo, ciento y pico eran también, pero nosotros sí.
Los suyos eran 1.700, no ciento y pico.
Bueno, faltan 1.600. Tenemos una propuesta que Nieves nos quiere hacer.
Sí, porque ha llegado a mis manos una carta abierta de los cronistas de la villa, o sea, de vosotros, a la atención...
que todavía no hemos difundido eso. Estamos todavía estudiando los cronistas.
Amigo.
¿Lo estáis estudiando entonces? ¿Lo digo o no lo digo?
Lo apoyo definitivamente ya, ¿eh?
Yo también. Bueno,
yo sí, yo también lo apoyo.
Bueno, Antonio, ¿necesitas más apoyos? Sí.
Pero...
Bueno, te puedo decir, perdóname, Nieves, que también está el apoyo de Andrés Ruiz Tarazona.
Bien.
Y de Enrique de Aguinaga también lo apoyan.
Pues bien.
¿Qué estáis pidiendo? Que el rey Felipe II vuelva al emplazamiento entre la Catedral de la Almudena y la Plaza de la Armería. O sea, en ese punto donde ya se han terminado las obras, ¿no? Esto es lo que pedís, ¿no?, los cronistas. Sí.
Eso, y fundamentalmente que vuelva, que vuelva aunque sea en el emplazamiento. Yo, como saben ya mis compañeros cronistas, en su día, fui partidario de que se buscara un sitio más noble, la Plaza de la Villa, donde don Álvaro de Almazán, que fue un marino ilustre, pero que no tiene ninguna vinculación con Madrid, está presidiendo el lugar donde nació el Concejo de Madrid. Sin embargo, Felipe II, que trajo la capitalidad a Madrid, está ahí orillado, en la Plaza de la Armería, pero que vuelva donde sea y luego ya veremos.
Pues estaba orillado porque ahora no está. En un almacén municipal.
No. Por eso me parece estupenda la idea de Antonio de reivindicarlo y que vuelva.
Claro, pero parece ser que Patrimonio Nacional puso inconvenientes, ¿no?
A nosotros el ayuntamiento nos convocó en 2012, a los cronistas, que es lo que está hablando Ángel del Río, para que hiciéramos sugerencias sobre el nuevo emplazamiento, porque decían entonces Patrimonio Nacional aducía que no podía volver a ese sitio porque dificultaría los accesos al nuevo museo de las colecciones reales. Y las obras ya han terminado, se ha abierto un magnífico mirador, si algún oyente no lo sabe, en la Plaza de la Armería, entre la Plaza de la Armería y la Almudena hay un maravilloso mirador sobre la Casa de Campo y el Campo del Moro, donde van cientos de personas todos los días, y en ese entorno no creo que molestara a nadie la vuelta de la estatua del rey que hizo a Madrid capital del reino.
Ya, bueno, pues ahí estáis los cronistas pidiendo al alcalde que, se mantenga vivo el recuerdo de uno de los grandes personajes que ha tenido nuestra historia, ¿no?
Evidentemente.
Sí, además yo creo que, bueno, Ángel, en nombre de todos, si quieres ponle un título a el rey, pero Felipe, yo creo que merece estar donde estuvo, ¿no?
Merece estar donde estuvo, por lo menos.
Por lo menos, bueno, a ver si se lo lleva usted a otro lado. Por cierto, sede de la OMT, Palacio de Congresos, Castellana. ¿Cuántas veces ustedes han oído que el Palacio de la Castellana, el antiguo Palacio de Congresos, el del mural de Miró, para que nos hagamos una idea a los que nos escuchan, albergaría algo, y en particular esa sede de la OMT?
Pues yo creo que tantas veces como he oído hablar de la operación Campamento.
Ah, ¿Y no se cree ni lo uno ni lo otro? ¿O Antonio, hoy esto de la OMT sí se lo cree?
Sí, ahora sí. Yo creo que sí, ahora sí. Ahora ten en cuenta que cuando hemos visto las orejas al lobo y cuando Arabia Saudí ha pedido llevarse la sede, entonces ahora sí, ahora desde luego que sí.
Manda narices que fuera Arabia Saudí, un país que no da ni visado para ir de visita a los turistas.
Teniendo una ubicación extraordinaria como la del antiguo Palacio de Congresos y Exposiciones. ¿Qué más se puede pedir en plena Castellana y frente al Estadio Bernabéu? ¿Pero qué más queremos para que sea la Organización Mundial del Turismo?
Que lleve cerrado tantos años esa infraestructura me parece bochornoso.
Es ridículo, de verdad, no tiene sentido.
¿Y por qué, a vuestro juicio, no ha sido o no han sido las autoridades capaces? Porque se habló de la posibilidad de que lo explotara incluso IFEMA, si recordáis. Pero nunca jamás, como dice Antonio, se ha conseguido revitalizar algo en un entorno, en fin, absolutamente mágico, ¿no?, en Madrid.
Yo creo que no ha habido voluntad, sencillamente. No se sabía qué hacer con el edificio y tampoco se quería ceder. O sea, que era... ni para ti ni para mí. O sea,
efectivamente, que, además las competencias que había sobre el edificio, la propiedad, quien quería explotarlo y quien quería incluirlo entre las dotaciones y los equipamientos importantes de la ciudad, no ha habido comprensión en ningún momento, aparte de lo que significaría rehabilitarlo y ponerlo en funcionamiento. Pero vamos, no ha habido voluntad política.
¿Sí?
Yo equipararía un poco, salvando las distancias de conservación, a lo que pasa con el edificio de Tabacalera. Es uno de los grandísimos ejemplos de arquitectura industrial que conserva Madrid, de final del XIX.
A ver, estamos...
Es,
¿Sí? Remata, Antonio, remata. Sí. Que nos queda.
Está en estado de semirruina, pertenece al Estado, no pertenece ni a la comunidad del ayuntamiento, pero tampoco hay voluntad por parte de nadie para salvar de la ruina cada día más progresiva este edificio. Hubo un intento con Ángeles González Inde de hacer allí un museo de artes audiovisuales, creo recordar, pero ahí está muerto, y yo cada vez que paso, y paso todos los días por delante de él, se me abren las carnes ver cómo ese monumento se degrada hora a hora.
Bien, ya es el final. Solo os pido un sí o un no. Ángel, ¿hay madrileñofobia? Hemos escuchado a la presidenta de la comunidad desde Estados Unidos contestar a Pedro Sánchez cuando ha insinuado que algunas instituciones deberían moverse de la capital de España. ¿Qué piensas en 30 segundos?
Bueno, no es la primera vez que se intenta sacar la capitalidad de Madrid, pero yo creo que madrileñofobia existe en algunos sectores y que en este momento no hay mucho interés en que Madrid se mueva de donde está, porque no creo que tampoco hubiera muchas capitales, muchas ciudades que quisieran asumir la capitalidad, porque nos cuesta mucho dinero y no hay subvencionada. La ley de capitalidad no está subvencionada, Madrid no está compensada y nos cuesta mucho dinerito, y eso, amigo, o se lo das con dinero o puesto, o si no, el regalito no te lo quiere nadie.
Bueno, asumimos lo que ha dicho Ángel en nombre de todos. ¿Estáis los cronistas de acuerdo? No, pues no. Pedro, muy rápido, 10 segundos.
Pues efectivamente, creo que no hay madrileñofobia, y lo que se está hablando es de que algunas organismos podrían salir, pero no de la capitalidad. La capitalidad no se discute, no creo que se discuta. Por lo tanto,
a nivel nacional, yo no creo que exista, en la población española no creo que exista madrileñofobia. Posiblemente hay en algún estamento político, pero no, yo no creo que exista esa madrileñofobia. Y lo vamos a ver este trimestre otra vez, cómo vuelven los españoles, cómo vuelven a Madrid en masa, en estos puentes que se nos avecinan.
Bien, pues Antonio Castro, Pedro Montoliu, Ángel del Río, Constantino Mediavilla, queridos cronistas, muchas gracias.
A usted, Costan, como siempre.
En nombre de todos. Adiós, amigos.
Chao,
y a todos ustedes. Mañana volveremos, ya saben, a las 4 de la tarde. Muchas gracias por estar siempre cerca de nosotros. Nada más. Y hasta mañana, amigos. Adiós.